Pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular Erri Irratia. Y hoy vamos a hablar de un documental. Sí, es un documental. El documental se titula Gesto, sin más. Es un viaje, digamos que por un viaje, hay que hacer un viaje a la memoria y del pacifismo vasco fundamentalmente, que durante 28 años trabajó por la paz y en contra de la violencia en Euskal Herria. Jesús Herrero está con nosotros. Jesús, ¿qué tal?
¿Qué tal? Egunon.
Jesús es uno de los históricos también de Gesto por la Paz. Y lo que tenemos ahora mismo es un documental que este domingo se va a estrenar en Durango y luego tendremos la oportunidad de verlo en los cines Golem, ¿no?
Así es. Es decir, en este proceso de difundir el documental que fue estrenado en el Festival de Donosti el pasado septiembre, pues mañana, el domingo, día 11 a las 4 de la tarde, se presenta en la Soca de Durango, en los cines Zugaza. Y bueno, pues creemos que es una oportunidad para mostrar lo que hizo Gesto por la Paz durante aquellos años. Y también la semana que viene en Bilbao se presenta de lunes a jueves a las 19:30 en los cines Golem, en La Lóndiga.
El documental no pretende generar controversias ni nada que se le parezca, ¿verdad?
Cuando lo hacíamos, para nosotros lo hacíamos como con dos perspectivas o dos objetivos. Uno, que fuese un elemento de memoria de demostrar lo que hicimos un grupo de ciudadanos y ciudadanas en aquellas circunstancias, porque yo creo que es ese condicionante, lo que hicimos en aquellas circunstancias, porque ahora lo podemos ver desde los ojos actuales, pero hay que ponerse en ese contexto, en las circunstancias en las que estaba, y eso es lo que hicimos, simplemente, poniendo simplemente con todo entrecomillado, ante la reacción de una actividad violenta que se dedicaba a asesinar personas, que parece fácil decirlo ahora, pero que es absolutamente incomprensible e irracional que ocurriera, ¿no? Ese es un elemento fundamental, un elemento de memoria. Y también creemos que es una herramienta pedagógica para, en este caso, para, sí es cierto que dirigida a los más jóvenes, que hacíamos la situación de que puedan ver cómo otras personas, muchas de ellas también muy jóvenes en aquella época, pues tuvieron esa decisión de hacer esas cosas porque veían que había la necesidad de defender los derechos humanos.
Sí, supongo que es que todavía no he tenido la oportunidad de verlo, no lo pude ver en San Sebastián, en Donosti, pero el recorrido sí que es desde unos inicios titubeantes, sí, iniciales, casi de grupos en solitario, pequeñitos, ¿no? A luego lo que fue un crecimiento, una movilización general, ¿no?
Así es, se muestra esa trayectoria, una trayectoria que también está condicionada por la evolución del tiempo, en la que nosotros también decíamos que íbamos aprendiendo. Es decir, que incluso en este momento muchas veces nos preguntan ¿cuáles eran los referentes de Gesto que tomaron para crearse? Y decimos, no, los referentes éramos nosotros mismos, realmente. Es decir, que hicimos lo que creíamos que teníamos que hacer y lo que permanentemente analizando la realidad utilizábamos siempre el aquí y ahora. Es decir, nosotros analizamos el aquí y el ahora. No éramos conocedores de otras situaciones, no nos considerábamos expertos en resolución de conflictos, sino como la necesidad de que teníamos que hacer eso porque era absolutamente necesario.
Anda que nos hicieron reflexiones, ¿no? Aquí en el colegio Escolapios, ¿eh?
Ahí fueron las primeras. Y,
sí, sí.
Y yo creo que es un valor y de estas cosas que pues recordamos, es decir, que para todas las personas que estuvimos participando en Gesto fue una auténtica escuela de valores, es decir, que no, son valores que no los hemos cultivado en otros ámbitos ni en los ámbitos profesionales, es decir, lo que ahí aprendimos yo creo que es un bagaje que queda obviamente en cada uno de nosotros.
Sí, el gran problema que igual tenemos en esta sociedad es que, pues eso, las generaciones que vienen, a ver, afortunadamente no lo vivieron, eso hay que decirlo primero, afortunadamente no lo vivieron, pero sí que es cierto que tienen que tener conciencia de lo que ocurrió, de lo que pasó, ¿no?
Así es decir, tenemos que partir de que no lo vivieron, por tanto, tampoco es la exigencia de no conocen esto, no conocen esto otro, es decir, ese es el proceso en el que yo creo que también tenemos una responsabilidad y, por tanto, yo creo que este es, ojalá fuese esa herramienta de memoria y pedagógica para que esas personas jóvenes vieran, en este caso, lo que hicieron unas determinadas personas y empiecen a tener su propio criterio. Es decir, no es tanto introducirles un criterio, sino que puedan analizar lo que pasó y puedan analizar las diferentes reacciones y puedan, evidentemente, tomar unos criterios sobre aquello que ocurrió, que todos estamos de acuerdo que no debería haber ocurrido y cada vez que pasa más tiempo en esta situación, más incomprensible no resulta, ¿no?
Es más, y más gente se ha sumado precisamente a esa versión, ¿no?
Así
afortunadamente
es.
También sí. Cada vez más gente.
Así es. Nosotros también decíamos que la reacción contra la violencia fue creciendo. Es decir, que y bueno, y bienvenido sea todo el mundo que se vaya sumando. Y al mismo tiempo también es cierto que la lectura que hay que hacer ahora sigue siendo esa lectura crítica, es decir, que esa lectura crítica sobre lo pasado sigue siendo necesario, independientemente de cada uno pueda tomar una postura más pronto o más tarde respecto a al problema de la violencia, ¿no?
Sí, una violencia que nos golpeó duramente además. Digamos que igual la parte más menos conocida de Gesto por la Paz, porque claro, sí que podemos ver las manifestaciones que hubo, etcétera, las concentraciones que se hacían, pero igual la parte menos visible fue la parte en la que se ha trabajado y se estuvo acompañando precisamente a muchas de las víctimas, ¿no?
Así es decir, en ese proceso de evolución y aprendizaje, también nosotros nos dimos cuenta, como decimos a veces, de forma creciente de la centralidad que tenían que ocupar las víctimas. No es baladí, es decir, que nosotros decíamos, estábamos en contra de la violencia, obviamente desde el respeto de los derechos humanos y también desde la perspectiva de las víctimas. Y es una cuestión que parece que es fácil decirlo, pero que implicaba muchas cosas. Yo creo que la frase que puede mostrar esta situación era que las víctimas han sido las trágicas destinatarias de un ataque que iba dirigido contra toda la sociedad, que en demasiadas ocasiones no quiso ser consciente de ello. Porque al final intentábamos situar, la gran mayoría de la sociedad intentaba situar a las víctimas en una determinada posición para decir, yo no estoy en esa posición, no estoy en ese ámbito. Y lo veía como un espectador. Y realmente una violencia terrorista atacaba a toda la sociedad, atacaba a los fundamentos democráticos, a los principios democráticos. Y que esa mayoría, a veces silenciosa, cómoda, propia de una sociedad occidental como la nuestra, pues no quisiese implicarse, pues era lo que les proporcionaba esa, en cierto modo, aislamiento absolutamente injusto y que no hubieran tenido esos mecanismos necesarios de solidaridad y acompañamiento y reconocimiento.
Y dentro de los esfuerzos internos, el que no se hiciera la política, o sea, no se hiciera, no voy a decir política porque al final todo es política, evidentemente, pero que no fuera una cuestión partidista, ¿no?
Así es. De esos mensajes absolutamente centrales que para nosotros marcaba de los inicios de Gesto, que muchas veces eran intuiciones, pero que creíamos que eran absolutamente, estábamos convencidos de ellos, que nosotros veíamos que contra la violencia se tenía que hacer desde un ámbito prepartidario. Es decir, incluso avanzamos, al principio utilizamos el ámbito prepolítico y decíamos, no, esto también es política. Es decir, es política estar a favor de la convivencia, estar a favor de los principios democráticos. Lo hacemos desde un ámbito prepartidario en los que se excluyen de este ámbito prepartidario son los que siguen justificando la violencia. Y obviamente, para nosotros era un principio absolutamente asumido que en algunas ocasiones pues nos generaba obviamente críticas y era curioso porque también en la evolución de Gesto hemos estado posicionados en un ámbito, en otro ámbito, y a veces sorprendentemente de españolazos, nacionalistas, pues se nos ha acusado o puesto etiquetas en esa diversidad.
Sí, yo recuerdo algunas de las... por un lado, las concentraciones de Gesto por la Paz venían marcadas también por las contramanifestaciones. O sea, que era muy habitual ver una pancarta enfrente, ¿no? Y además luego con insultos, etcétera, y tener que aguantar carros y carretas, ¿no?
Así es decir, para nosotros era lo que llamamos las campañas de los secuestros, es decir, que como decíamos, fueron los secuestros encadenados, que es fácil decirlo, pero detrás de esos secuestros encadenados había personas privadas de libertad, permanentemente secuestrados, desde, en ese caso, desde el inicio del secuestro de Aldaya hasta la liberación de José Antonio Tralá y Comer de Cló. Fueron más de 2 años en las que todas las semanas hacíamos concentraciones pidiendo la libertad de esas personas secuestradas y nos encontrábamos con estas contras que, obviamente había un principio de intentar amedrentar o intentar minimizar al máximo esa reacción ciudadana, ¿no?
Sí, luego igual también el periodo de contradicciones que la sociedad tenía cuando veía Gesto por la Paz, ¿no? Porque aquellos que cuando había una concentración, pues porque había habido un asesinato o un secuestro, pues de alguna persona por parte de ETA, pues había concentración de Gesto por la Paz. Pero Gesto por la Paz también se concentraba, por ejemplo, cuando un miembro de ETA, sí, en una de sus acciones resultaba muerto. Eso también ocurrió. Y entonces llegaba esa contradicción social, sí, donde llegaban las acusaciones por el otro bando, ¿no?
Sí.
Porque la denuncia de Gesto siempre ha estado contra la violencia, contra todas las violencias.
Así es. Y incluso esa intuición inicial de decir, nos vamos a concentrar por cada muerte que ocurra relacionada con este problema de la violencia, ¿no? Y claramente diferenciando unos hechos que otros. Es decir, pero yo creo que lo que motivaba que saliéramos era decir, es que esta pérdida de esta vida humana se tenía que haber evitado también. No es, es absolutamente innecesaria que una persona, obviamente desde su propia responsabilidad y su propia decisión, y por eso ahí diferenciamos claramente responsabilidades, pues manipular una bomba muere dentro de su claramente estrategia de la violencia, pues también intentamos plasmar que esa muerte no se tenía que haber producido, es decir, que estábamos en contra y que nos considerábamos una muerte absolutamente innecesaria. Y obviamente diferenciando cuando esa persona, pues desgraciadamente, ejecutaba esas acciones y asesinaba a otras personas. Las responsabilidades son diferentes, pero ese lamentar esa pérdida de la vida humana es lo que estaba por detrás de intentar hacerlo, como decíamos, los gestos contra todas las muertes.
Sí, pero era también contra las víctimas, por ejemplo, del GAL.
Así, ¿no? Es.
E incluso la denuncia a las torturas, por ejemplo.
Sí, yo creo que María Jesús Funes, que fue una socióloga que nos hizo un estudio en la final, la segunda década de los 90, lo llamaba como el gesto oculto. Es decir, que teníamos, sí es cierto, que había una, que lo que más salía públicamente, evidentemente, cuando ocurría un atentado, por lo que era más mediático, pero que luego ella, al estudiar lo que era Gesto por la Paz, se daba cuenta de todo ese tipo de iniciativas. Nosotros decíamos que también una virtualidad de gesto ha sido combinar movilización y mensaje. Y ese mensaje, obviamente, era el que proporcionaba esos, era el que era el resultado de esos análisis en los que abordábamos cómo hacíamos esa, lo que decíamos, la separación de conflictos, que no había vinculación entre la existencia de conflictos políticos con la utilización de la violencia, la que abordábamos la situación de las personas detenidas, abordábamos el tema de la reinserción, del acercamiento, obviamente de estar en contra de las torturas. Todo eso para nosotros era algo que era lógico, porque desde la perspectiva de la ética y de la defensa de los derechos humanos.
Sí, pasa que muchos no querían verlo, ¿no? Dependía, porque sí que es cierto que muchas veces la sociedad se polarizaba, se ponía en bandos y los de un bando no querían verlo, otro no querían reconocerlo, ¿no?
Sí, yo creo que tuvimos una, y yo creo que podemos recordar alrededor del año 2000, yo creo que fue claramente unos momentos en los que había un elemento de crispación en los que, desgraciadamente, el problema del terrorismo entró claramente en el debate partidario y se veía. Y tuvimos ejemplos de, pues podemos recordar la manifestación contra Fernando Buesa en Vitoria, en la que hubo dos manifestaciones contra, intentando mostrarnos rechazo a ese atentado, a esos asesinatos, íbamos absolutamente divididos, ¿no? Entonces, eso fue un ejemplo de decir, mira, este creemos que no es el camino. Y como decíamos en una pancarta, si contra el asesinato no podemos ir juntos, ¿qué país queremos construir, ¿no?
Bueno, pues lo que es, esto se visibiliza, ¿no?, en el documental, ¿no?
Así es, sí. Todo este tipo de cosas, toda esa trayectoria se visibiliza en el documental. Y sobre todo eso, quiere ser una herramienta para que el propio espectador pueda sacar sus conclusiones, ¿no?
Sí, lo cierto es que, hombre, yo creo que cualquiera que quiera acercarse ahora a Gesto por la Paz todavía puede recuperar incluso muchos de los artículos, ¿no?, que sí publicasteis, porque si hubo algo que os caracterizó también es una comunicación fluida, además, y continuada, ¿no? El Bakeitsa.
Así es. Y también decir que también
vemos... Que los conservo, por cierto.
Pues, sí, yo creo que es una herramienta, también es una herramienta de memoria, ¿no? Porque lo que ahí escribimos se escribió en esos momentos, que es lo significativo. Y también una conclusión que sacamos es ver cómo los mensajes de gesto que los lanzamos en esas circunstancias a partir de la segunda década de los 80, durante los 90, tienen plena vigencia a día de hoy. Es decir, en todo ese análisis de la situación política, por ejemplo, los principios de la reinserción, que para nosotros, ¿cuáles son los principios para que una persona pueda reinsertarse? La desvinculación de la actividad armada, el reconocimiento de los principios democráticos, que los formulábamos en el año 93-94.
Sí, porque erais pioneros precisamente en ese terreno, ¿eh?
Eso es. Para nosotros esa palabra vigencia, esa palabra pioneros, es decir, es lo que veíamos. No pioneros como intentamos poner medallas, sino pioneros porque desgraciadamente no existía o no se lanzaban.
Ese debate no se había abierto todavía.
O la cuestión del acercamiento. La palabra acercamiento es una palabra que crea Gesto por la Paz en la opinión pública. Que ahora mismo yo creo que la gran mayoría, incluso la gente de la izquierda de Berchale, diría, ¿eso cómo puede ser así? Pues sí, la palabra acercamiento la propuso Gesto por la Paz en el año 94 ante la situación de cómo podemos analizar la situación en la que estaban los presos, en las que estaban dispersados y alejados, porque habían pasado de una situación de estar concentrados a una situación de estar dispersados. Y nosotros decíamos, no entramos y tienen que estar juntos o separados, pero sí entramos en el elemento de que puedan estar lo más cerca posible de casa, porque era una recomendación de la legislación penitenciaria. Y esas cuestiones también fueron fruto de esos análisis calmados que realizábamos.
Sí, pues es el gesto oculto.
Así es.
Es el gesto que no no se ha reconocido, que muchos no quisieron ver, etcétera, pero que era una realidad, ¿no? Sí. Las grandes discusiones, por ejemplo, porque era Gesto por la Paz de Euskal Herria. Claro, ya solamente poner ese apelativo para algunos era descalificativo, ¿no?
Sí, y era también, obvio, es decir, que se hizo, fue el resultado también de una confluencia, porque nosotros se creó la Coordinadora Gesto por la Paz, luego se unió con la Asociación por la Paz de Euskal Herria y tomó ese nombre. Y también es cierto que en aquel momento la palabra Euskal Herria tenía mucho más carácter cultural que político, y luego ha ido evolucionando a otra cuestión, pero no fue el resultado de crear eso para un mensaje claramente político. Pues no fue así. Que se haya hecho esa lectura, pues evidentemente en muchos casos ha sido inevitable.
Bueno, pues sí, pioneros desde luego en muchas de las iniciativas, ¿no? Incluso la utilización en aquel momento de la palabra Euskal Herria, que no era habitual tampoco en aquellos momentos.
Eso es.
¿No? No era habitual. Lo que decías precisamente de palabras como acercamiento, eso sí que surge y nace desde Gesto por la Paz en su momento, como nace la iniciativa del Lazo Azul, que luego ya se desvirtúa, etcétera, ¿no? Se va desvirtuando, sí. Y va diluyéndose, pero sí. Bueno, no es tampoco relevante el decir me lo voy a apropiar, ¿no? No, sí. No es por arrogarse, ¿no? Pero bueno, pero fue una realidad, fue así eso así, ¿no?
Pero yo creo que las personas que se pusieron el Lazo Azul en el momento que se lo pusieron son las que realmente mantienen ese testimonio de lo que realmente fue. Es decir, fue en esas circunstancias y en ese momento. No es lo que se quiere hacer el del Lazo Azul ahora, hace 5 años. No, el Lazo Azul se utilizó en el 94, en el 95, en el 96, en el 97, en
con
aquellos
los secuestros,
años.
Además,
Los secuestros.
Durante los secuestros.
Se creó contra el secuestro de Julio Iglesias Zamora y luego se mantuvo durante el secuestro del resto de personas.
Luego las controversias que generaba también, el miedo a que mucha gente se lo colgara, no se atrevía a ponérselo en la solapa tan fácilmente.
Sí, es decir, que era para nosotros era ese símbolo individual que obviamente implicaba una decisión individual. Lanzaba un mensaje colectivo, pero había ese acto individual que en muchas ocasiones, como decíamos, para estar en contra de la violencia era un día dabas el paso. Y realmente si dabas ese paso, luego no había vuelta atrás. Y para muchos también el Lazo Azul fue un elemento, un ejemplo de dar ese paso. Y bueno, pues que si ayudó a eso, yo creo que para nosotros siempre tiene esa valoración positiva, ¿no?
Bueno, pues esa memoria se mantiene viva y hoy tendremos, bueno, no, es el domingo.
El domingo en Durango.
A las 4 de la tarde, creo que es.
El domingo 11 a las 4 en Durango y lunes, martes, miércoles y jueves de la semana que viene en Gol en Alhóndiga a las 7 y media.
Creo que para el lunes tenéis ya...
Es para el lunes, entrada, ¿no? Sí, ya están todas las entradas disponibles en la web, para el lunes ya hay más problemas ya de conseguirlas.
Bueno, pues hay que intentar para el resto de los días
de semana,
conseguir de la semana. Vamos a ver que se tenga conocimiento precisamente, que llegue precisamente, que quede entre nosotros, porque esto es parte de nuestra vivencia. Así que, Jesús Herrero, gracias a todos por lo que habéis sacado adelante,
este
documental, para hacernos recordar a todos.
Gracias a vosotros.
Y no hacernos olvidar.
Eso es.
Que esa es la parte también importante.
Así es.
Jesús, venga, buen día.
Es que ricasco.